Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y os mando un gran saludo en nombre también del resto de personas que están tanto en la radio ubicada en la Plaza de España como en sus domicilios, haciendo posible estas desconexiones que os van a hablar hasta la una de la tarde y posteriormente de 1:20 a 1:30, en el tiempo de usted dirá, de lo que sucede aquí en nuestros municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en las que nos toca seguir actualizando esos trágicos datos, porque cualquier aumento, cualquier fallecimiento que no se ha producido en las últimas horas, pero son malas noticias a la espera de ese pico en nuestro país, un pico que llegará un poquito más tarde en el número de infectados también en nuestra demarcación sanitaria. Son ya 209 los pacientes que han dado positivo en el área sanitaria de Ferrolterra en COVID-19. Unas cifras que suponen una subida de 51 personas con respecto a la jornada de ayer. 159 están con ese seguimiento médico telefónico en sus domicilios y de los 50 ingresados, 37 están en planta y los 13 restantes en las unidades de cuidados intensivos, en esas UCIs que han duplicado su capacidad. ¿Pero cuándo será necesario habilitar nuevos puestos de UCIs, nuevas camas? ¿Cuántas hay disponibles en la actualidad y qué hay de esa posibilidad que comentaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este pasado fin de semana, de habilitar un hospital de campaña en nuestra ciudad? De todo ello hablaremos y recabaremos más información con Silvia Rodríguez, directora de procesos asistenciales del área sanitaria de Ferrol. Y también charlaremos hoy con el alcalde de la ciudad departamental, con el socialista Ángel Mato, porque desde hoy se pone en marcha una nueva campaña para distribuir alimentos entre los que más lo necesitan, que no son pocas esas familias que ya tenían los ingresos ajustados, que convivían en unas condiciones precarias ahora y debido a esta parálisis, a este confinamiento, pues o bien o han perdido sus empleos o se encuentran en una situación de dificultad. Desde hoy, quien acuda al supermercado o a los mercados municipales a comprar alimentos, podemos colaborar entregando comida no perecedera para el banco de alimentos. También seguiremos preguntándole por otras cuestiones, como es ese reparto de EPIs, de equipos de protección individual, que también ha llegado hasta el colectivo de los taxistas, o de la apertura esta semana de la Casa del Mar como albergue para personas sin hogar. Son muchos los frentes que tienen abiertos en el Ayuntamiento de y los que están trabajando para poder sacar adelante. De otras cuestiones también importantes, de otras noticias, nos habla nuestro compañero Javier García. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente hay mucha actualidad. En este caso, por ejemplo, también referente al coronavirus, pero más concretamente a las actuaciones de la policía local, cabe destacar que esta madrugada fueron detenidos dos vecinos de Narón que estaban en un piso del barrio de Recimil y además se enfrentaron a los agentes de la policía local con un cuchillo cuando les requirieron que abandonaran ese domicilio. Al parecer, la policía local estaba organizando sus patrullas habituales y notaron que en un edificio concretamente había más boreo de lo habitual, porque si algo tiene lógicamente este coronavirus es que hay poco ruido en la calle, hay poco alboroto. Y fue cuando se detuvieron, accedieron a esa vivienda y fue cuando se dieron cuenta de que había concretamente dos parejas, dos de ellos además no residían en esa vivienda y además en este caso uno de ellos, cuando le fue requerido para que abandonara ese inmueble, pues actuó de manera violenta e incluso empujó a un policía local y esgrimiendo además un cuchillo. Fueron los dos detenidos y trasladados a las dependencias de la policía local, de la Policía Nacional aquí en Ferrol. También en lo que se refiere, bueno, pues a lo decías tú, son ya 209 los pacientes afectados por coronavirus en nuestras comarcas. Ha habido un aumento significativo en las últimas horas y en el ámbito laboral, por ejemplo, el Comité de Empresa de Acciona Ferrol ha denunciado la aplicación de un ERTE de manera unilateral por parte de su dirección. Aseguran que no es precisamente esta Acciona Ferrol se dedica, esta empresa se dedica a la limpieza en Navantia. Dicen que es un servicio esencial aunque no exista actividad plena en Navantia, si hay algunos trabajadores que están acudiendo y por lo tanto denuncian esa situación. También desde Comisiones Obreras acusan, en este caso a Navantia, de haber dejado sin efecto de manera también unilateral los contratos que lo unían tanto a Acciona Ferrol, que es la encargada del servicio de limpieza, como a Prosegur, que es la encargada del servicio de vigilancia en esas instalaciones. Y también estamos muy pendientes de las condiciones meteorológicas, porque de nuevo se ha activado ahora, hace unos minutos a las 12, una nueva alerta naranja en nuestras costas.
Bueno, y por cierto, el Ayuntamiento de Ortigueira también pone a disposición de los transportistas y otras personas naves de usos múltiples en su polígono industrial, una iniciativa que se une también a la que ayer comunicaron desde el Ayuntamiento de Narón, que también habilitan esa área de aseo para los transportistas, sector básico y fundamental en las instalaciones del polígono Río do Pozo. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera, un tiempo que empeora, una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A estas horas tenemos una temperatura que oscila alrededor de los 9 grados, fresquita, y además con la alerta naranja en vigor en toda la franja litoral costera. Los vientos también soplan del nordeste de carácter moderado. Más información nos la transmiten nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buen día. En Ferrol quedaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordeste. Esta situación nos trae unha xornada con ceos con nubes e claros e con posibilidad de chubascos ocasionais, máis probables a primeira e a última hora do día. As temperaturas non terán cambios significativos, con máximas previstas en torno aos 14 graus e os ventos soprarán do nordés moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Para ese día especial y único, en José Bañobre Peluqueros te ayudamos a que esa fecha sea inolvidable. El mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primeras marcas y tratamientos innovadores. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol y calle Vigo 35 en Agándara, 981-3670-44. Y siéntete bella.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Ferrol para hablar con su máximo responsable, con el socialista Ángel Mato, que está respondiendo a esta crisis sanitaria, a este estado de alerta, de una manera multidisciplinar, ¿no? Por decirlo así. Son muchos los frentes abiertos, muchas las medidas que se están adoptando. La última es que la Casa del Mar de Ferrol abrirá esta misma semana como albergue para acoger a personas sin hogar. Desde ayer, integrantes de la Armada, bueno, pues están dotando de material a este punto de la ciudad para acoger a aquellas personas más desfavorecidas. Además, también comenzarán una campaña de recogida de alimentos. De estos y de otros asuntos hablamos a continuación con el alcalde de la ciudad, Ángel Mato. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primeramente esperemos que usted esté bien y toda su familia.
Bueno, igualmente, espero, eso es lo más importante ahora, pero bueno, sí, por mi parte... me encuentro bien, no he tenido síntomas hasta ahora, pero bueno, ya sabe que esta enfermedad pues tiene unos tiempos de incubación. Eso es lo fundamental ahora. Todo el gobierno y yo mismo pues estamos trabajando, ¿no? Por el momento no hemos tenido ninguna incidencia.
¿Cómo están respondiendo los servicios municipales, esos servicios municipales a los que no para de darle las gracias, ¿no? Por la implicación y por el trabajo ingente que están realizando durante estos días.
Coordinadamente el área de seguridad, el área de bienestar social y el área de servicios han hecho posible que se pudiera poner en marcha, después de una petición que yo mismo formulé a la subdelegación del gobierno y hablé con el presidente del puerto para poder crear un albergue provisional para los colectivos más vulnerables en la Casa del Mar, ¿no? Yo creo que ese trabajo conjunto por parte de todas las concejalías ha dado sus frutos y se trata ahora mismo de dar respuesta a aquello que es más urgente, ¿no? Todo el personal pues de limpieza y de jardines está dedicado pues a la desinfección, Protección Civil está suministrando, pues entregando los alimentos que necesitan las personas más vulnerables. Desde hoy vamos a empezar una recogida de alimentos pues para esas familias que por la razón que fuera estos días pues han visto minorados los pocos ingresos que seguramente ya tenían, dado que el banco de alimentos pues ya después de estos días de confinamiento ya empieza a tener cierta escasez, ¿no? Entonces lo que se trata de hacer es un poco que nosotros mismos hagamos ese trabajo que habitualmente hacen ellos, ¿no? Para poder recoger esos alimentos y poder llevárselos a las personas que más lo necesitan, ¿no?
Podemos colaborar con esta campaña a través del Banco de Alimentos en Rías Altas o dejando también nuestra aportación de esos productos infantiles, no perecederos, leche, aceite, cereales, conservas de pescado, cárnicas, vegetales, etcétera, etcétera, también en diferentes establecimientos donde se va a colocar un cartel informativo, ¿no?
Sí, efectivamente. La idea es esa, teniendo en cuenta, lógicamente, la situación tan excepcional que estamos viviendo, ¿no? Porque para nosotros lo más importante ahora, como decíamos al principio, es la salud de las personas, ¿no? Pero es evidente que mucha gente nos ha trasladado su deseo de colaborar y nosotros creemos que esta es una buena fórmula. Evidentemente no se va a hacer como las otras cuestaciones de alimentos que se hacen de forma presencial, ¿no? Simplemente se dejará una caja, no habrá nadie para atender, digamos, esa caja, precisamente para evitar pues esos contactos innecesarios entre personas, pero una vez al día, pues nuestro personal de Protección Civil, que está debidamente formado, y a quien desde aquí quiero agradecerle todo el trabajo que lleva haciendo desde que empezó esta crisis, pues recogerá una vez al día esas cajas con esos alimentos que nosotros después llevaremos al banco para que pueda ser repartido entre las diferentes entidades sociales que tienen, digamos, acción directa con estas familias necesitadas, ¿no?
Alcalde, la semana pasada también, gracias a la colaboración de muchas entidades, empresas privadas, donaciones anónimas, también conseguían entregar, bueno, pues diferentes materiales muy necesitados en estos momentos, como son guantes, monos, mascarillas, a aquellos que más lo necesitan, a los sanitarios, a personal de residencias de mayores, etcétera. ¿Se puede seguir colaborando? Toda ayuda es poca. ¿Cómo animamos también a la población a poder seguir poniendo a disposición estos materiales tan necesarios?
Sinceramente tengo que decir que me siento tremendamente satisfecho, porque verdaderamente se trataba de hacerle llegar a la gente los equipos de protección lo antes posible y poder poner en marcha un sistema en el cual se pudiesen entregar lo más rápidamente posible y nosotros poder distribuirlos. Ahí tengo que darle las gracias a muchísima gente, pero en primer lugar y sobre todo a Navantia, que enseguida se puso a disposición del Sergas para poder facilitarle esos equipos de protección. Nosotros, en colaboración con ellos, fuimos a recogerlos, los seleccionamos y los llevamos primeramente a los centros sanitarios que lo necesitaban, ¿no? Yo me puse en contacto con COFER a través de su presidente, de Cristóbal Dobarro, a través de Jorge Silveira, y ellos mismos se encargaron de trasladarle a las distintas empresas pues esta petición. Me siento orgulloso de cómo lo hemos hecho, porque realmente en Ferrolterra creo que fuimos capaces de poder llevar el material antes de incluso de que fuese imprescindible para todo este personal, ¿no? De esa manera pues repartimos no solamente en centros sanitarios sino en residencias de mayores a muchas personas. Y todavía ayer, y a través del concejal de urbanismo, que también es de movilidad, pues le facilitamos equipos de protección a los dos colectivos de taxis que operan en Ferrol, ¿no? y en su zona de influencia, ¿no? Por lo tanto, se trataba de hacerle llegar a la gente las cosas en el momento en el que las podía necesitar, y a partir de ahora yo espero que, bueno, que ya tenemos un sistema de distribución perfectamente trabajado, y por lo tanto quien quiera y disponga de estos equipos, que pueden ser necesarios los próximos días, pues todavía puede dirigirse al ayuntamiento y nosotros nos encargaremos de que le lleguen a las personas que más lo necesitan, ¿no?
¿Cuáles son las otras, ya para finalizar, las cuestiones más urgentes? Hemos hablado de los servicios sociales, de la habilitación de un nuevo albergue para personas sin hogar, de recogida de alimentos, también de esa desinfección de espacios que continúa día tras día en aquellos puntos más frecuentados de la ciudad, también del apoyo del resto de grupos políticos demostrado el pasado viernes a través de esa junta telemática de portavoces, la parálisis también de las obras debido a ese decreto ley del Gobierno central y que afecta a los trabajadores del sector de la construcción. ¿En qué otros asuntos se está trabajando? Porque sabemos que el trabajo es ingente, que usted y su equipo de gobierno no paran durante estos días. ¿Cuáles son las otras cuestiones urgentes también que tienen, con las que tienen que lidiar en el día a día?
Ahora mismo, aparte de que, hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme en el que ha intervenido también pues el concejal de organización interna, que es el concejal de urbanismo, para poner a disposición de la mayor parte del personal pues la posibilidad de teletrabajar. Ahora mismo estamos centrados a través del área de economía y hacienda y promoción económica, la concejala, con los servicios municipales para intentar digamos buscar medidas de apoyo a esa gente que ha tenido que por diferentes motivos cerrar sus negocios y que lo está pasando mal económicamente pues por una causa sobrevenida, ¿no? como es el coronavirus y estas medidas de confinamiento. Todos los grupos políticos el otro día en la junta de portavoces que tuvimos nos han hecho llegar sus propuestas. Y en los próximos días, pues, volveremos a hacer otra junta de portavoces en la que analizaremos todas y cada una de las aportaciones que nos han hecho, porque la idea es que desde el ayuntamiento, en breve, podamos poner en marcha esas medidas de apoyo al pequeño comercio, a la hostelería, en definitiva, a toda esa gente que estos días, pues, no ha tenido los recursos que habitualmente tiene, ¿no?
De acuerdo. Ángel Mato, alcalde de Ferrol, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo realizado. Saludos.
Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por su trabajo, que también es fundamental en estos días, ¿eh? Gracias.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, desde siempre en Ortigueira. En estos momentos tan críticos, no lo olvides, quédate en casa. Es el momento de disfrutar del confort en tu hogar. Unidos, venceremos. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15, teléfono 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, teléfono 981-422-233. En Ortigueira.
¿Es un monte Madeira para vender? Llámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a tu Madeira o mayor precio. Infórmate en un número 689-97-2607.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Y nos dirigimos hasta ahora hasta el área sanitaria de Ferrol, no solo para aplaudir su tarea, que es ingente, sino para saber un poco cómo se organiza. ¿Cómo se organiza todo esto? ¿Cómo se hace el cribado? ¿Qué plantas y qué camas se ponen a su disposición? ¿Cuántos puestos hay en esa unidad de cuidados intensivos para poder paliar los efectos más negativos de esta enfermedad, de este COVID-19? Lo hecho, hablamos a continuación con Silvia Rodríguez, que es directora asistencial del área sanitaria de Ferrol. Silvia, bienvenida. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, lo comentábamos ya el fin de semana cuando hubo sobre todo ese repunte en la jornada del sábado de 80 nuevos casos, la necesidad de habilitar nuevos espacios. ¿Cuáles son las camas disponibles en la actualidad, tanto en ingresos hospitalarios, en el Hospital Arquitecto Marcide y en el Naval, y también los puestos que hay en esas UCIs, en esas unidades de cuidados intensivos que también se han habilitado en estos dos centros sanitarios?
Sí, bueno, pues hay que indicar que todos estos temas de planes de contingencia se van realizando por fases, lógicamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos organizado en la parte de hospitalización convencional, lo que siempre supone es que un paciente de sospecha, de muy alta sospecha, no va a ir a un lado o al otro hasta que no se determine su test. Tiene que ser de muy alta sospecha, un cuadro respiratorio serio que va a tenerse que quedar ingresado, pues antes de decidir si va a un lado o al otro, tenemos una planta entera para este fin. Una vez que se decide, ahora mismo para COVID está la séptima planta del Hospital Arquitecto Marcide y ya estamos empezando a utilizar parte del Hospital Naval para estos casos de ingreso convencional. Para las UCIs lo mismo, partíamos de 10 camas de UCI en Marcide y desde hace ya unos días pues tenemos habilitadas para casos COVID positivo el doble de camas, es decir, de 10 hemos pasado a 20 y ya valorando entrar en la siguiente fase, que sería todavía ampliar otras cuantas más.
Esta nueva UCI, estas nuevas 10 plazas están ubicadas en el Hospital Naval, donde ya se ha habilitado esa tercera planta con 36 plazas disponibles también para ingresos, ¿no?, por COVID-19.
Eso es. Está, como la cirugía programada ha tenido, bueno, pues que esperar un poquito, hemos tenido que frenar toda la programación quirúrgica, tanto de cirugía ambulatoria como no ambulatoria, pues lo que hemos habilitado es la reanimación o despertar que usan los pacientes de cirugía mayor ambulatoria en el Naval, ahora está convertida en UCI.
Hablaba también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este pasado domingo, de la posibilidad de habilitar en la ciudad departamental un hospital de campaña, una opción que se está estudiando durante estos días, porque la máxima preocupación, al igual que sucede en otras comunidades autónomas que ya están bastante desbordadas, es el no disponer de plantas y de plazas suficientes para albergar tanto ingresados como a gente que está en la UCI. Vamos a recopilar un poquito los datos, cuántas plazas para ingresados hay en total en estos hospitales, cuántas en UCI y cuándo sería necesario, bueno, pues habilitar nuevos espacios o incluso este hospital de campaña.
Lo que vamos haciendo, como te indicaba antes, es intentar ir adelantándonos un poquito a esas distintas fases, según vamos viendo que nos va afectando en Ferrol, tanto en la parte de hospitalización convencional como en la UCI. Entonces, en estos momentos, con esas dos plantas que ya hemos habilitado, que no están, por supuesto, completamente ocupadas, ni mucho menos, ¿no?, todavía tienen holgura, hemos duplicado lo que empezamos con un número de camas que eran 37, ahora ya las tenemos duplicadas al abrir otra planta. Es decir, tendríamos ahora mismo 73 camas a disponibilidad del COVID, bueno, de los ingresos que el COVID pueda generar en el área. Capacidad para ir ampliándolo, por supuesto. Tendríamos capacidad incluso cerca de duplicar esta cifra, pero iremos en etapas. No se puede abrir todo de golpe, sino que vamos a ir según las etapas nos exijan. Lo mismo decirte con la UCI. La UCI de Ferrol tiene 10 camas. Es la UCI con la que se maneja Ferrol durante todo el año. El área sanitaria de Ferrol ahora mismo está duplicada. El tema de hacer hospitales de contingencia ya más en pabellones, etcétera, está en manos de las autoridades sanitarias del Sergas, que todavía no han concretado el plan estratégico que tienen para ello, de si hacerlo en que cada gerencia plantee el suyo o hacerlo de una forma más centralizada. Entonces ahí habrá que esperar a las consideraciones que ellos ya informen a través de los medios de comunicación.
Silvia Rodríguez, directora asistencial del área sanitaria de Ferrol, muchísimas gracias por darnos esta información y nada, muchísimo ánimo para seguir desarrollando esta tarea asistencial que es fundamental en estos momentos. Muy amable.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
A la bandeira de San Juan, lavado rápido, económico y con resultados profesionales. 3 lavadoras de hasta 20 kilos, alta centrifugación, 3 secadoras, garantía Electrolux. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos, de 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválidos. Carretera de Castilla 208. Llama al 651-81-7729. Visita nuestro Facebook. Experto, aficionado, deportista, si la caza, la pesca es lo tuyo, en Equípate Cedeira tenemos lo que necesitas. Ropa, equipos, calzado, equípate. Equípate, tus imprescindibles para la caza, la pesca y tu ropa laboral. Equípate, Avenida de España 5, en Cedeira y redes sociales.
Herrera en COPE.
A continuación vamos a explicar con la ayuda de una profesional cómo podemos gestionar todo esto que nos está pasando, este estado de alarma, este confinamiento, cómo lo podemos llevar psicológicamente de la mejor manera posible. ¿Qué podemos hacer con lo que sentimos, con esa montaña rusa de estados con lo que estamos pasando durante este confinamiento? ¿Cómo asumimos las noticias trágicas? ¿Cómo gestionamos el miedo, la distancia con nuestros seres queridos? ¿Cómo nos podemos reinventar para conciliar si somos servicio básico? Y tenemos que convertirnos también en profesores de nuestros hijos. ¿Qué hacemos con la soledad, con todos estos sentimientos nuevos que en muchas ocasiones estamos experimentando? Y luego vamos a abordar todo esto, lo que nos dé tiempo, con una psicóloga ferrolana, especialista en psicología clínica. Ella es Melania Beceiri, tiene su despacho en el número 98 de la calle María de Ferrol. Melania, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pautas, un poco como experta en psicología clínica, como experta en psicóloga, ¿qué pautas generalizadas podemos dar a la población para afrontar adecuadamente y lo más sanos y fuertes psicológicamente posibles esta situación, Melania?
Muchas cosas que probablemente ya se han dicho, ya hemos escuchado todos, ¿no? Que es la importancia de mantener pues unas rutinas en el día a día, de no romper esas dinámicas. Y quizás al principio, como ya llevamos 15 días, nos da tiempo así, ¿no? Ya un poco a mirar cómo hemos empezado a hacer estas cosas. Quizás al principio empezamos todos como con muchas ganas de estar muy activos, de mantener una rutina como con demasiadas cosas, y yo creo que nos hemos sobreestimulado un poquito. Y ahora que ya llevamos más tiempo, nos damos cuenta que las rutinas son importantes, pero las pausas también. El empezar a bajar un poco el ritmo del que veníamos acostumbrados en nuestra vida laboral, nos estamos dando cuenta de que también tenemos que empezar a valorar eso. Mantener rutinas, por supuesto, pero tampoco sobreestimularnos, y sobre todo no sobreestimular a los niños.
Es importante también, quizás, reconocer las emociones y gestionarlas. Hablaba yo de esa montaña rusa, de muchas veces de sentimientos que podemos tener en un mismo día, que son muchísimos: agobio, miedo, ansiedad, depresión, euforia, etcétera. ¿Cómo podemos ayudarnos a colocar cada emoción en el sitio correcto para pasarlo tan mal?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es normalizarlo. No pasa nada por sentir miedo, no pasa nada por sentir tristeza, no pasa nada por sentir angustia. La sociedad en la que vivimos a veces nos obliga como a tenerle rechazo a las emociones negativas. No pasa nada, seríamos unos irresponsables si en esta situación no sintiésemos miedo, ni angustia, ni preocupación. Lo que pasa es que tenemos que normalizar esas emociones, hay que darle un espacio, hay que permitirse sentirlas. Y ya está, y seguir haciendo cosas, y seguir adelante, y seguir centrándonos en lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que es un ejercicio que nos puede venir muy bien el volver a contactar con esas emociones negativas, porque ahora toca tenerlas, y todos entendemos que nos toca tenerlas, ¿vale? Vamos a normalizarlas. Lo que no podemos hacer es que nos abrumen y estemos todo el día sintiendo unos picos de miedo terribles y no podemos volver a una normalidad. Entonces, yo creo que es volver a contactar con esa parte de las emociones negativas y permitir que estén en nuestra vida, dándoles el espacio que hay que darles. Hay una cosa que nos ayuda mucho en este momento, que son las redes sociales, pero que mal utilizadas, jolín, también pueden ser, ¿no?, un estresor constante. Si tenemos información constante, a veces información que no es veraz, tenemos que digerir la información con sentido común. Yo creo que esta situación nos vale para recordar que el ser humano es fuerte y el ser humano se adapta.
Melania, quizás esa es un poco la capacidad de adaptación, ¿no?, que tiene el ser humano. Y yo también muchas veces pienso en dos colectivos que a priori nos pueden parecer más vulnerables, ¿no?, como son los niños y los mayores, pero que yo creo que han demostrado en esta situación que los mayores ya han pasado por situaciones también mucho más complicadas, quizás igual, no iguales, pero sí muy complicadas, y que los niños tienen una capacidad de adaptación maravillosa. Aún así, ¿cómo le podemos contar a los más pequeños la situación que estamos viviendo de una forma amable y realista al mismo tiempo? ¿Y cómo podemos también combatir en muchas ocasiones la soledad que están atravesando el colectivo de personas mayores?
Empiezo, si quieres, con las personas mayores. Ahí tienes toda la razón. Se nos ha olvidado, yo creo también como sociedad, que la sabiduría es algo que te da la edad solamente. Y en situaciones así es cuando de verdad nos damos cuenta de lo importante que es la gente mayor y todo lo que saben y todo lo que nos enseña. Entonces, ahí de verdad hay que quitarse el sombrero, porque joder, nos sorprenden, ¿no?, siempre con unas respuestas mucho más sensatas, mucho más comedidas. Tenemos que aprender de la gente que ya ha vivido y ha pasado por situaciones difíciles. Y ahí sí que creo que toda la nueva capacidad de comunicación que tenemos la tenemos que utilizar, ¿no? Hay que llamar a la gente mayor, hay que tratar de tener pues, videoconferencias con ellos, lo que sea. O sea, y eso es nuestra responsabilidad. Yo creo que como adultos, los jóvenes, si quieres, el tratar de mantenerlos comunicados con nosotros. Y en cuanto a los niños, se adaptan de una forma maravillosa a situaciones terribles. Y creo que a veces tenemos mucho más miedo nosotros y lo proyectamos en ellos, ¿no? Y no sé si va a poder, va a estar agobiado, va a querer salir a la calle. Cuando en realidad los niños, si les das un espacio y tú estás tranquilo, su cerebro está preparado para jugar. Ya está, entran en modo juego y es maravilloso verlos y se desarrollan de maravilla y entienden mucho mejor las cosas de lo que creemos. Tampoco hay que volvernos locos para explicarles lo que está pasando. Hay que utilizar palabras que ellos entiendan un poco más. De verdad, no, si los niños lo entienden todo muy bien. Lo que no podemos es asustarlos. Si tú te mantienes tranquilo cuando les das la información, ellos les va a valer. Un niño, para saber si está en una situación de peligro, busca a su figura, a su padre, a su madre, y la mira. que su padre y su madre están tranquilos, que el niño está tranquilo.
Melania Beceiro, muchísimas gracias por todos estos consejos de manos de una profesional para mantenernos fuertes, para valorar lo que tenemos y para llevar y gestionar esta situación lo mejor posible, porque yo creo que la esperanza también es importante y pensar que cada vez nos queda menos.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Ada. Un saludo.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, marzo se despide con las peores cifras del coronavirus desde que empezó esta crisis sanitaria. Los registros oficiales del gobierno contabilizaron ayer 849 muertos, que es el peor dato de todo el mes en España. Casi 8.200 personas han muerto por el COVID-19. Hay una explicación. Se han empezado a realizar muchos más tests, muchos más análisis, y eso aumenta esta lista negra y también la de contagiados. Hay 9.000 infectados más en las últimas horas. Estamos hablando que desde que llegó la pandemia a España, 94.417 personas han dado positivo. Estamos al borde de los 100.000. De todos ellos, casi 20.000 ya se han curado. Cerca de 2.500 solo este lunes. Carmen Lavallén.
Pues sí, pese al repunte del número de contagios en el último día y también al máximo de fallecidos, 849 más que el lunes, en Sanidad insisten en que se mantiene la tendencia a la estabilización con casi 94.500 positivos en España. Dicen que las fluctuaciones son normales, que entran dentro de lo esperado, y subrayan los expertos técnicos a los que hoy por videoconferencia se sumaba Fernando Simón desde su casa, donde está en cuarentena tras haber dado positivo por coronavirus este fin de semana, que no hace falta reforzar las actuales medidas.
Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas, y lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de las que vamos implementando. Esto no es una carrera hacia arriba, no es a ver a quién se le ocurre una medida nueva.
Lo que de momento no incluyen esas medidas es el traslado de pacientes, que Sanidad sigue sin descartar llevar a cabo con el consenso, eso sí, de las comunidades autónomas.
En Madrid siguen bajando el número de muertos, también de contagiados por coronavirus, aunque las cifras siguen desbocadas. En Cataluña la pandemia continúa también expandiéndose. En las últimas horas han registrado 262 nuevas víctimas. Sigue preocupando especialmente el caso de Igualada y el de toda la comarca de La Noya. Barcelona, Sergi Tor.
Una cifra espantosa. Igualada muestra la crueldad del virus. Su mortalidad ha crecido un 300% en este mes de marzo mortífero, como ninguno. Marc Castells es su alcalde.
El número de personas muertas en el mes de marzo ha sido de 140. Por tanto, tenemos un 300% más de personas muertas del año pasado a este año.
De los 140 muertos, 40 son diagnosticados por COVID-19, pero las autoridades reconocen que en los primeros fallecimientos no se practicó la prueba.
En la lucha contra el coronavirus seguimos destacando la labor de sanitarios, de las fuerzas de seguridad y también del ejército. El trabajo de los militares ha sido esencial para levantar en tiempo récord hasta 16 hospitales de campaña. Esta noche llega un avión fletado por Defensa con más material sanitario. Manuel Ángel Gómez.
Además de la llegada de este avión, el jefe del Estado Mayor de la Defensa ha anunciado el envío del buque Galicia a Melilla para aumentar su capacidad hospitalaria.
Se preparará, o se está preparando ya, mejor dicho, el buque de la Armada Galicia para acudir a aumentar la capacidad hospitalaria de Melilla.
Hoy participan casi 7.000 militares en la operación Balmis en 190 localidades. Hasta ahora han realizado tareas de desinfección en 1.495 residencias de mayores.
¿Qué más noticias están pasando, Marta Ruiz?
Pues que el estado de alarma sigue dejando cifras curiosas, como el del consumo de televisión. Solo ayer, 7 de cada 10 españoles vio la tele una media de 5 horas. Por comunidades, Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía lideran ese ranking en consumo de televisión. Canarias es donde menos
se ponen delante de la pantalla, según datos de la consultora Kantar. En Castellón y norte de Valencia están mirando al cielo por esa alerta naranja y amarilla por fuertes lluvias y por nieve en el interior. Se pueden llegar a acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Y en Gran Canaria ha nacido una iniciativa pionera, una escuela de versadores que va a abrir sus puertas después del estado de alarma. 1000 alumnos de quinto y sexto de primaria ya se han inscrito para mejorar en el arte del verso, de la rima, en total de la poesía.
El presidente del Barça explica las medidas económicas tomadas, José Luis Corrochano.
Bartomeu, en una ronda por los medios de comunicación, está explicando el ERTE en el club y especialmente la reducción de sueldo en las plantillas profesionales y la relación que están teniendo con la directiva. Titulares que está dejando Joan Ballori.
Es una rebaja del 70% del salario mensual mientras dure el estado de alarma. Bartomeu ha querido aclarar que la predisposición de los capitanes del primer equipo de fútbol para llegar a un acuerdo fue absoluta desde el primer momento. Ha reconocido que desde dentro y desde fuera se ha hablado demasiado del tema sin tener información y que el ruido no beneficia al club, pero que su relación con el vestuario es fluida y no está tocada. Bartomeu espera que los pocos jugadores de la sección de baloncesto que no han aceptado el acuerdo lo acaben haciendo. Son declaraciones a Catalunya Radio.
Estoy convencido, todos acabarán diciendo que sí, porque si alguno no quiere, el club puede hacerlo igualmente sin su permiso. En el caso de los jugadores de básquet, tengo el convencimiento de que poco a poco estos que todavía no han contestado, que no han dicho que no, es que no han respondido. Cuando lo hagan, será afirmativo.
Y noticias sobre la posible vuelta de la Liga. Contó el partidazo anoche que después de la reunión entre Javier Tebas, presidente de la Liga, y los clubes de primera y segunda, se necesitan 9 semanas para acabar todo. Liga, Liga de Campeones y Europa League. Semana del 21 al 27 de junio, fecha tope para el regreso de la competición.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo van a seguir la Semana Santa los católicos del país con más musulmanes del mundo, donde también se deja sentir el coronavirus.
Pues ese país es Indonesia. Allí viven 8 millones de católicos, un 3% de la población. Es una iglesia muy dinámica, con numerosas vocaciones y un importante protagonismo de los laicos en la vida civil. Una buena señal de convivencia y armonía entre las religiones, a pesar de la influencia creciente de grupos radicales islamistas, es la decisión de transmitir las celebraciones de Semana Santa por la televisión y la radio del Estado, así como por diversos emisores privados. Ahora que se ha tenido que suspender la participación en las misas, allí como aquí, para impedir la difusión del coronavirus. Con esta decisión, los católicos comprueban que a pesar de las dificultades, en su país sigue vigente el clima de pluralismo y convivencia religiosa del que ha hecho bandera el gobierno del presidente Joko Widodo. Lo vamos a contar en un ratito, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Ahora te contamos la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
1:07, aquí seguimos, en el mediodía, ahora en COPE Galicia. Estos tiempos difíciles, estos tiempos de coronavirus, estos tiempos de confinamiento, dejan también pues historias bonitas, historias de solidaridad. Por ejemplo, el Seminario Mayor de Santiago ha puesto a disposición de la Xunta de Galicia las 110 habitaciones que tienen en la hospedería de San Martín Pinario para que en caso de necesidad puedan acoger a personas vulnerables. Como esta, hay otras historias bonitas que nos deja de solidaridad esta situación pues difícil que vivimos. Anda por aquí ya Paula Pájaro. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y también tenemos, por ejemplo, la Semana Santa, que evidentemente sí. Se celebra la Semana Santa, pero no las procesiones, es decir, no podemos celebrar la Semana Santa en la calle. En Santiago hay una iniciativa para que se pueda celebrar a través de redes sociales.
Bueno, chulísima, me ha parecido a mí, Semana Santa en casa, ese es el hashtag, es la etiqueta, y bueno, con esta etiqueta la Junta de Cofradías de Santiago va a intentar acercar a todos los seguidores de sus redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, pues la Semana Santa de la ciudad, coincidiendo además con la hora de las procesiones. Este viernes 3 de abril arrancaría la primera, y bueno, van a ir sucediéndose comentarios o mensajes, curiosidades de cada una de las procesiones, e incluso, bueno, pueden surgir dudas que serán contestadas por los miembros de las cofradías. Así es que no hay excusa para vivir la Semana Santa dentro de cada vivienda.
La verdad es que cómo han cambiado las cosas. Hay que recordar sí. Que este domingo es Domingo de Ramos. Este domingo había elecciones autonómicas en Galicia, que evidentemente no se van a celebrar. No sabemos aún cuándo podremos votar. Y estamos confinados en casa. Pues los servicios esenciales de casa al trabajo y del trabajo a casa, escapadas al supermercado, a la farmacia y paseos rápidos a las mascotas. circula por ahí un audio de WhatsApp de un niño que la verdad es que
es para comerlo. Niño.
Cuéntanos, Paula.
Pues sí, a mí, seguramente a mí y a mucha gente le haya llegado a su WhatsApp ese audio y claro, pues lógicamente el niño se hace querer y seguramente que en su situación estarán muchos otros. Sí. Hablamos de un chaval que se queja directamente a su profesora de la cantidad de deberes que le ha puesto. Igual algún profesor se está pasando, ¿eh?
Pues a ver qué dice el cativo.
Profe, mando este WhatsApp porque los últimos deberes de lengua castellana que nos puñeches dixetes que era para Semana Santa, pero Semana Santa no es esa que entra, ainda es para otra. Eu fajo chus para si a todos un vendeles, ¿eh?
Eu fajo chus para si a todos son vendeles, tío.
Vete tú a saber la cantidad de deberes que puso.
Mucha carga lectiva al niño.
Es que, a ver, claro, con esto de que estás en tu casa tampoco hace falta poner muchos, muchos deberes, ¿no? También tienen los chavales que disfrutar un poco.
A ver, esa profesora que se hablando un poquito, ¿eh?
Exacto, desde aquí nuestra comprensión con el niño.
Gracias, Paula.
Chao, chao.
1:10. Y no nos queda otra que quedarnos en casa, salvo los sectores declarados como esenciales, pues sanitarios o alimentación. El resto tenemos que quedarnos en casa. Pero en casa pueden surgir problemas, se nos puede estropear la nevera, se nos puede estropear la lavadora. ¿Qué hacemos en este momento en el que está casi todo cerrado, el comercio está cerrado, si se nos estropea un electrodoméstico? Puede ser un problema importante en casa. Leticia Fernández, directora de marketing de Cenor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué hacemos si se nos estropea, por ejemplo, la lavadora en estos días de confinamiento?
Bueno, pues en estos días, si se te estropea la lavadora, un bien de primera necesidad o un frigorífico también esencial para conservar la comida en estos días, tenemos dos posibilidades. Por un lado, llamar a tu tienda de confianza, que pese a que la tienda esté cerrada, están atendiendo telefónicamente, uh-huh. O bien también hacer la compra a través de internet, que estos días sí que podríamos adquirir el nuevo electrodoméstico y nos lo enviaran a casa.
Ya, es decir, el teléfono que tenemos de nuestra tienda de referencia de Cenor nos van a atender, pues para explicar, oye, que se me estropeó esto, o oye, que necesito pues una nevera nueva.
Sí, efectivamente, en nuestras tiendas, sí que estamos haciendo exactamente eso, es decir, tú puedes llamar a tu tienda de confianza y bueno, ellos te van a asesorar telefónicamente, a través de nuestra página puedes ver los productos y adquirir el nuevo electrodoméstico en caso de que justo en estos días pues nos pase esto de que se nos estropee.
La venta online sigue adelante, ¿no? Porque a través de vuestra página web www.cenor.es están ahí los electrodomésticos y se puede hacer compra online.
Sí, efectivamente. De hecho, estos días estamos teniendo un gran repunte en ese sentido porque mucha gente se encuentra en esta casuística, que se te estropea un electrodoméstico y ¿qué hago? Bueno, pues comprarlo online es una posibilidad. Nosotros estamos dando unos plazos de entrega de aproximadamente 48 horas y en 48 horas ya lo tendrías en tu casa y podrías empezar a hacer uso de él.
Es decir, muy bien, en 48 horas de urgencia podemos tener, pues es que vaya faena, que se te estropee en estos momentos la lavadora o la nevera.
Es un problema grande, sobre todo porque son electrodomésticos fundamentales pues para cumplir las medidas de que nos marca sanidad en cuanto a higiene y luego también pues el tema de alimentación. En estos días todos tenemos los frigoríficos llenos de alimentos y que se nos estropee un frigorífico en estos días es un problema grande, con alimentos congelados, con las verduras y alimentos que son súper importantes que se conserven y para no estar yendo todos los días al supermercado. Entonces sí que es cierto que es muy importante que esto esté funcionando correctamente.
Los clientes habituales ya tienen, el número de teléfono de su tienda más cercana, de su tienda de confianza. Si no, en Cenor.es están ahí también todos los puntos de venta, ¿verdad, Leticia?
Sí, efectivamente. Dentro de nuestra página web, en www.cenor.es, hay un apartado de tiendas en el que podemos ver todas nuestras tiendas y sus datos de contacto. En caso de no tener este teléfono, ahí lo podemos encontrar de una manera muy sencilla. Uh-huh. Y también tenemos disponibles nuestras redes sociales, también para resolver cualquier duda que pueda surgir en caso de que haya dudas con el teléfono o que la tienda no responda o cualquier cosa que pueda surgir en ese sentido.
Pues muchísimas gracias por este esfuerzo que estáis haciendo desde Cenor para dar un servicio al ciudadano cuando lo necesita. Leticia Fernández, directora de marketing de Cenor, muchísimas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, un saludo.
Anda por aquí también Noela Bau. ¿Qué tal, Noela? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estos tiempos de confinamiento, bueno, son la verdad que una mina para los monologuistas y humoristas en general, que bueno, no pueden actuar por ahí, pero sí pueden difundir su mensaje por las redes.
Sí, pues hemos encontrado en ese sentido un canal de YouTube del humorista Pedro Brandariz que hace pues pequeñas píldoras que están dedicadas a los diferentes aspectos del coronavirus y de nuestra nueva forma de vida. El espacio se llama Escornavirus y tiene, como decimos, pues vídeos de un minuto más o menos que se refieren a la situación actual. Aquí, por ejemplo, habla del estrés que supone esta nueva vida de confinamiento.
A las 10 seguimos a aplaudir. Bueno, mejor no. Mejor un poco antes para que los nenos y las nenas también puedan aplaudir. Pero ahí no acaba la cosa, no. Porque a las 9 tienes que conectarte para ver el concierto en directo de un grupo que se mola no su perfil de Instagram. Y a las 11 hay una sesión de monólogos en streaming. Y después toda atrapallada que te llega o móvil. Que no paran de llegar cosas.
Sí, la verdad, estamos casi más estresados, confinados, que cuando salimos de casa.
Sí, lo hemos visto también a Pedro intentando hacer deporte, también hablando de los sectores afectados. La verdad es que son vídeos de entre medio minuto y un minuto que se ven enseguida y que con esto pues pasas la tarde.
Uh-huh. El estado de alarma parece que no le está sentando bien a algún alcalde, ¿no, Noela?
Sí, al de Ourense en concreto, al menos a tenor de lo que vemos que publica en redes sociales. No es que sea extraño que Gonzalo Pérez Jácome provoque polémica en cualquiera de sus facetas, en redes sociales no va a ser menos, y sospechamos que lleva él mismo esas redes sociales. Este fin de semana
no
fue
tiene
muy
community manager.
No, de hecho, bueno, en eso
yo
en
creo que eso está bien, porque el community manager, bueno, los hay muy buenos, pero se suele notar el tono institucional del community manager.
Aquí el tono es tan de Pérez Jácome que se llega a pensar si es una cuenta fake. Pero el caso es que este fin de semana provocó la nueva polémica con este mensaje. Como se sigan contagiando los socialistas, van a colapsar la sanidad privada. Le cayeron un montón de críticas.
Hombre, yo creo que es desafortunado.
Claro.
Vale, es un chiste, lo que quieras, pero no es el momento de hacer ese chiste.
Claro, bueno. Menos cuando eres regidor de una ciudad. Él pues aprovechaba para dar un poquito de estopa a sus rivales políticos. Al día siguiente, pues tampoco es que rectificaste. Uh-huh. Contestó a muchos de ellos, daba los buenos días a sus haters de cada día y reconocía que le encantaría delegar en un community manager, pero que tiene miedo que le descienda el número de haters, de gente que lo odia. Eso al tiempo que en otros tweets anuncia que va a aumentar a 20 millones de euros las ayudas del concello a pequeños empresarios. Bueno, lleva un poco lo institucional, lo caricaturesco y el humor todo un tiempo.
Todo es la misma coctelera. Y en cope.es historias curiosas, ¿no?
Sí, por ejemplo, vemos en Cope Vigo una pregunta que no sabemos cómo se responde, pero que habrá que oírlo. ¿Cómo se lleva el confinamiento en una familia formada por 10 personas? Han hablado en esta emisora con Baris Alonso, en cuya vivienda están él, está su mujer, está su suegra y hay 7 hijos, 10 personas que hacen turnos para hacer de trabajar, para seguir las clases por Skype, y bueno, lo llevan bien, ¿eh? De hecho, lo único que intenta no pensar demasiado los gastos de la compra, que son bastantes.
Ya.
Vemos también en la web de Cope Ourense los mensajes y las cartas de ánimo
que se han puesto en marcha para los pacientes aislados por coronavirus. Una preciosa iniciativa del Sergas que se llama Operación Esperanza. Y en Cope Lugo, nos cuentan la historia de la tintorería que lava y desinfecta gratis los uniformes de la policía y de la Guardia Civil.
Pues bien por ellos. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Y recordamos una cosa importante también. Está prohibido hacer quemas forestales o de rastrojos en fincas privadas. La situación del tiempo, tenemos tiempo seco, tenemos viento, ya no tanto como ayer, pero sigue el viento, la situación es complicada. De hecho, esta pasada madrugada se registraron dos incendios intencionados en Boiro, en la provincia de A Coruña, que afortunadamente fueron controlados pronto. También en Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, o en Muiños y en Entrimo se han registrado incendios estas últimas horas. Mucho cuidado, es un momento complicado, no tanto como verano, pero bueno, es una situación complicada y hasta nuevo aviso, prohibidas las quemas de rastrojos, por ejemplo, en las fincas, incluso las que estuviesen ya autorizadas de antes. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora, los contenidos más cercanos, llega la COPE local.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Ahora abrimos los teléfonos y los micrófonos para que vosotros, nuestros oyentes, nos opinéis. Bueno, pues cualquier cuestión de toda esta información que estamos recibiendo todos estos días, cómo estáis pasando este confinamiento, cuáles son las situaciones en las que os encontráis, qué os parecen las iniciativas que se ponen en marcha desde el ayuntamiento por parte de particulares, todo. Estamos dispuestos a escucharlo en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación, a ver si la recuperamos. Recordamos 981-33-3105 y también el WhatsApp ciudadano 687-968291. Buenas tardes.
Buenas tardes, queridos vecinos del Ferrol. Vamos a ver, quería hacer un comentario y que lo voy a volver a repetir. Resulta de que no eran bienvenidos los militares a la Feria de Barcelona. Y ahora la señora Ana Colau resulta de que sigue aplaudiéndola en la calle. Hay otra cosa más, una novedad, de fuentes de toda información de un catedrático, de creo que es de químico o algo así. Se está usando con mucha frecuencia ahora los geles que tienen mucho contenido en alcohol. Que se tenga mucho cuidado cuando se lavan las manos no acercarse al fuego, porque hay experiencias de grandes quemaduras. Nada más que eso. Buenos días.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias por esta llamada. Nos vamos ahora al WhatsApp. Nos dice un oyente. Ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por Facebook decía que podía solicitar el cese de la actividad por baja producción. Soy taxista y ella sabe que somos una actividad esencial en estos momentos y que el sistema de módulos no permite justificar esa baja producción. Pero después me felicita porque dice que somos imprescindibles. Si somos imprescindibles, que nos ayude quitando la cuota de autónomos y seguridad social del empleado. Si solicitamos ERTE y nos aprueba, lo más probable, por ser actividad esencial, tenemos que devolver lo que el Estado nos paga más una sanción. Abandono total del Gobierno a nuestro gremio. Por cierto, mis autónomos ya están pagados. Recordamos, 981-33-3105, vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes. Pues mira, con respecto a lo de los autónomos, hoy tuvimos a nuestra ilustre ministra ferrolana diciendo en la televisión que lo que van a pagar los autónomos, porque ella llevaba todo como una semana de reflexión, que a ver de dónde iban a pagarle a los profesores, por ejemplo, a la profesora de su hija y a los sanitarios. Yo no sabía que ahora con el dinero que se recauda todos los meses a los autónomos es para pagar solamente a los profesores y a los sanitarios. ¿Qué pasa? ¿Y a los ministros, diputados, secretarios generales, senadores y toda esa gente, de dónde quitan entonces el dinero? Pues que ya pueden ir quitándose el dinero. Esa gente no está trabajando, que les paguen el como un trabajador, un ERTE. Venga, y en vez de darles el 70 a ellos, que les den el 30 y el otro 70% que lo repartan en los trabajadores. Que eso sí que los van a pasar canutas, no como ellos, que tienen el sueldo asegurado. Venga, gracias.
Gracias, buenos días. Y en el WhatsApp nos dice un oyente, buenas tardes. Me gustaría hacer una petición a todas esas personas, sobre todo mayores, que se saltan las normas de civismo, no protegiéndose, tosiendo y estornudando por todos los lados. Y pueden enfermarse y enfermar a los demás. No fueron a ocupar el lugar de los que sí están haciendo todo por ellos mismos y por los demás. Bueno, esta parte no la entiendo muy bien, pero podéis seguir mandándonos vuestras opiniones al WhatsApp Ciudadano también, 687-968291. Un pequeño consejo publicitario y regresamos enseguida.
Esta Semana Santa recupera piernas y espalda con 12 sesiones de presoterapia por solo 29,90 euros. Centro Biocen, Podología y Fisioterapia, La Ganda, Canarón. Salud de pies a cabeza.
Recordamos también los datos, ya son 209 los pacientes afectados por el COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria. En 24 horas este número de contagiados ha subido en 51 personas, 37 están hospitalizados y 13 personas en la UCI. De momento no tenemos problemas para poder seguir atendiendo a todas esas personas ingresados y también en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, pues estaremos muy pendientes en los próximos días para ver si se decide finalmente y en los próximos días crear un hospital de campaña en la ciudad, tal y como anunció Feijóo, aunque el pico máximo todavía no ha llegado en nuestro país y aquí en nuestra demarcación se estima que llegue, bueno, pues aproximadamente una semana y media después. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, ¿qué vamos a decir de todo lo que estamos pasando? Y es que no sé a dónde dirigirme para poner una denuncia contra un supermercado de Moeche. Porque allí, si no sé, si los demás somos tontos por guardar todas las medidas y confinarnos en nuestra casa para hacer todo lo posible, que esto pase de una vez, y en ese supermercado de Moeche se lo saltan a la torera. No controlan la entrada de la gente, no controlan la distancia, nadie usa guantes, nadie usa mascarillas. Es como si una romería, como era antes de empezar con esta desgracia tan grande que tenemos. Entonces esto va para el Ayuntamiento de Moeche, que controlen y que hay algún pequeño bar abierto. ¿Cómo entran? Pues no lo sé. Pero eso sí lo he comprobado, lo del supermercado. Entonces yo ya digo, o los demás somos gilipollas por intentar cuidarnos y cuidar de los demás, pero si tenemos cuatro gilipollas que nos están fastidiando la vida, pues ¿qué hacemos?
Bueno, pues ahí queda esa
denuncia. Viendo
gracias.
Desde mi casa, vivo ahora mismo esos días, estuve efectivamente cerca de Moeche, pero ahora mismo yo vivo muy cerca de donde está la COPE, veo la gente hablando sin guardarse la distancia, sin mascarillas. Yo vuelvo a repetir, no sé. No, así imposible frenar el virus. Buenas tardes y perdone.
Gracias, un saludo. Por cierto, en cuanto a los sucesos, también fueron detenidos dos vecinos de Narón por, al parecer, estar montando una fiesta en un piso de Recimil y enfrentarse incluso a los agentes de la policía local con un cuchillo. Se escucharon fuertes ruidos mientras paseaba la policía local por la calle. Nos vamos al WhatsApp. Buenos días, COPE. En Narón, a través de la Concejalía de Bienestar, hemos creado un grupo de 15 personas que estamos haciendo mascarillas en nuestras casas. Muy loable, enhorabuena. Y ya se han empezado a repartir a las entidades que lo necesitan a través de Protección Civil. Estoy muy orgullosa, al igual que mis compañeras, de pertenecer a este grupo. Juntos lo conseguiremos. Mucho ánimo y enhorabuena por todas estas iniciativas solidarias, que son muchísimas. Tenemos otra llamada en nuestro teléfono de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos. Hola, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo alucino lo que acaba de decir esa señora. Si es cierto, es impresionante, porque estamos todos en casa, todo haciéndolo lo mejor que podemos, en casa, sin salir, y que haya esas normas en ciertos supermercados, en ciertos bares, que aquí, bueno, en Fajardo hubo uno abierto, clandestino, y quiero decir, y si todos no cumplimos y no hacemos las cosas bien, esto cada vez vamos a peor, y en vez de estar todo el mes de marzo, abril, vamos a estar hasta diciembre. hasta diciembre, como sigamos así. Es que de verdad, tenemos que ser responsables.
Ojalá
de
que no, claro. Claro que sí, responsabilidad, claro que sí, es la norma principal. Gracias.
Y ánimo,
gracias
a los médicos y a las enfermeras, a todos
gracias
los sanitarios.
Por esta llamada.
Mucha suerte.
Un saludo. Nos vamos al WhatsApp, tenemos varias opiniones. Los ministros que se reduzcan el sueldo, por favor, igual que hizo la Corporación del Partido Popular en Ferrol hace años. Y otra opinión, los taxistas también ponemos un granito de arena. Salud para todos los taxistas, a los que también se han entregado en la jornada de ayer diferentes guantes y mascarillas para seguir protegiéndose, porque ellos también son servicio básico. Mucho ánimo y un saludo muy grande desde la cadena COPE Ferrol. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola. Chamo porque fomos a farmacia, o meu mamaseu, ele é operado a corazón aberto en Coruña, fixo ano, miña sogra ten 94 anos, e salía aquí a andar e non a deixamos salir. Eu tamén son persona de alto riesgo. E fomos a farmacia a comprar e lle pedín, si por favor, onde compramos toda a vida, me vendía unha cousa para Fernando, para protexerse. E díxome, non hai, Mercedes, mire, non hai, Non temos. Uh-huh. Entón digo eu, agora fano lo face, onte tiña que salir eu a comprar forzoso. E non pude salir. Hola.
Hola, sí, estoy escoitando, sí.
Non pude salir, entendo porque, a ver, sin protección ninguna, os tres mal. Eso, teño que a quen chamo, porque me traiga xa...
Pues mira, hai diferentes grupos, tanto en Valdoviño como en Narón, que están facendo mascarillas destas caseiras, así con tela e demais.
Facer, pero eu non sei o que podo levar no medio. Eu tamén a podo facer, oiga, que eu non estou manca. E me gusta, a miña mãe enseñou a facer de todo, eu teño 75 anos, tuve tempo a aprender. Pero que non sei o que ten que levar no medio para que proteja o meu home. Non sei que altura de protección podo facela eu.
Claro,
porque
estas son,
entonces tamén
claro,
deberíamos básicas. Un trapo diante. Unha señora, xa, cando salimos entendo. A última vez na farmacia, tiña diante para llevar o
paso.
Pues nada, que un abrazo grande,
situación
gracias
complicada.
Por escoitarnos.
Graciñas.
E non sei como podemos facer para conseguir unhas mascarillas.
De acordo.
Por favor, que alguien nos axude, si pode.
Gracias a todos por estar aí. Moi buenas tardes.